Recordaréis que vamos en estas semanas haciendo la mitad del estudio de la semana pasada y la mitad del estudio de hoy, y hoy vamos a hacer lo mismo. Espero que algún día llegue a ponerme al día. Así que la primera mitad de nuestro estudio versará sobre el versículo 8, con el que Pablo concluye su acción de gracias, y el resto sobre el versículo 9, en el que Pablo empieza su intercesión a favor de los colosenses. Vamos a empezar la lectura en el versículo 7. La gracia de Dios en verdad, tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Y aunque la frase no acabe allí vamos a dejar la lectura. Al progresar en la lectura de esta epístola, se hará patente que alguien ha informado bien a Pablo acerca de la situación de la iglesia de los colosenses. Y aunque hay muchas cosas positivas en la iglesia, también se hará patente que hay algunas cosas no tan positivas. Corren ideas erróneas, y algunos de los creyentes parece ser que están prestando atención, flirteando con estas ideas. Por lo tanto, Pablo tendrá que ponerse firme en sus exhortaciones. No sé si habéis observado que muchas veces, cuando se produce esta clase de tensión en la vida de la iglesia, cuando hay irregularidades morales, o cuando empiezan a soplar vientos extraños de doctrina, muchas veces los que les pillan infraganti en estas cosas, en vez de afrontar la situación en sí, eluden esta necesidad echando la culpa sobre la persona que ha informado. En vez de decir, pues sí, es cierto, yo estoy investigando estas ideas, o yo he caído en esta situación, dicen, ¿quién te lo ha dicho? Y así desvían el tema, sobre buscando cabeza de turco para no tener que afrontar la situación. Y es bien posible que los colosenses podrían haber hecho lo mismo. Si llegan a pensar que Epafras ha dado un informe un poco negativo, en vez de afrontar las implicaciones de este informe y reflexionar sobre estas enseñanzas y si es correcto seguir en ellas, muy fácilmente podrían acusarle a Epafras de ser traidor, de no ser leal a la congregación, etc. Quizás sea por esto por lo que Pablo insiste desde el primer momento en que efectivamente Epafras le ha dado un informe, y el énfasis principal de este informe es altamente positivo. Él también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu, dice el versículo 8. Epafras, lejos de ser un chismoso malintencionado, es alguien que ama profundamente a los colosenses y se esfuerza por su edificación y su crecimiento. Pablo dirá esto en el 4:12. Y lejos de traicionar a los colosenses en su informe, él lo ha centrado en el auténtico amor cristiano que los caracteriza. De hecho, recordaréis que Pablo ya ha hablado del amor de los colosenses en el versículo 4, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Si vuelve a mencionarlo ahora, es porque el marco ha cambiado ligeramente. Ahora no está dando gracias por el amor de los colosenses, sino explicando que sabe acerca de este amor a través del informe de Epafras. También es obvio que dentro del abanico de virtudes que Pablo ve en los colosenses, para él la más importante es el amor. Y de allí que lo enfatiza más que otra cosa. Pero también lo menciona porque quiere introducir nuevos matices sobre el tema. Y esto es lo que nos interesa en este momento. Observamos, en primer lugar, que mientras el versículo 4 hablaba de un amor generalizado de los colosenses, el amor que tenéis por todos los santos, sospechamos que en el versículo 8 Pablo se refiere a un amor más personalizado, puesto que no se menciona, de hecho, el objeto del amor. El versículo en ese sentido es ambiguo y se presta a muchas posibles interpretaciones. Pablo podría haber recibido el informe por parte de Epafras de que los colosenses aman mucho a todos los creyentes, o se aman mucho entre sí mismos, o que aman mucho al Señor. Todo esto es posible. Pero puesto que cae en el contexto del ministerio de Pablo y el ministerio de Epafras, la lectura más llana, a mi juicio, es que Epafras está informando acerca del amor que los colosenses tienen para con Pablo y su equipo. Esta idea es especialmente oportuna si entendemos el versículo 7, tal y como lo mencioné la semana pasada, en el sentido de que los colosenses habían enviado a Epafras a Roma para atender a las necesidades materiales de Pablo. En este caso, Pablo estaría diciendo: aquel a quien enviasteis para ayudarme a mí, quiero que sepáis que está cumpliendo fielmente su ministerio. Estoy muy agradecido al Señor por ello. Y además, Epafras me ha informado de que no solamente habéis hecho este gesto material de enviar a alguien para cuidarme, sino que este gesto corresponde a un amor sinceramente sentido en vosotros para mi persona. Así que os propongo que, aunque no lo podemos decir dogmáticamente, probablemente Pablo está hablando ahora de un amor más personal hacia su propia persona. Y en segundo lugar, él puntualiza que este es su amor en el Espíritu. De hecho, el texto griego dice en espíritu. Pero en muchas ocasiones, el texto griego del Nuevo Testamento dice en espíritu, cuando en el contexto es obvio que está hablando del Espíritu Santo. Por lo tanto, resulta una cuestión abierta si hemos de entender aquí que el amor de los colosenses es amor en espíritu, algo que sienten profundamente en su espíritu, o si es un amor que brota de la obra del Espíritu Santo en ellos. Y puesto que es difícil decidir al respecto, y puesto que el texto admite estos dos matices, mejor hacer espacio para los dos, pienso yo. Y de hecho no son tan diferentes como podría parecer, porque el verdadero amor en el Espíritu es un amor que sentimos en espíritu. Si aceptamos el matiz en el Espíritu Santo, entonces Pablo obviamente está reflejando aquí la idea que dice explícitamente en otros muchos lugares, que todas las virtudes que se manifiestan en la vida del creyente son fruto de la obra del Espíritu Santo en su vida. Es altamente natural que dos personas que comparten la misma vida en Cristo por el Espíritu Santo, enseguida asuman y sientan vínculos de amor fraternal como hermanos en la misma familia. Muchas veces hemos comentado esto, que viajando por España y viajando por el mundo entero, entras en una iglesia evangélica y normalmente palpas enseguida el afecto y la aceptación de los hermanos en Cristo. Esto es obra del Espíritu Santo, una obra que a veces disminuimos a causa de nuestra mediocridad, pero cuando estamos caminando bien con el Señor, este amor fluye. Por otra parte, si la referencia no es al Espíritu Santo, sino a nuestro espíritu humano, y en defensa de esta lectura hay que recordar que los colosenses mayormente no conocen a Pablo personalmente. Es muy difícil para ellos amarle en la carne si nunca le han visto, pero es posible que le amen en el espíritu. Pablo ha sido, aunque residiendo en Éfeso, acá, a casi 200 kilómetros de distancia, ha sido durante años el que ha tomado la iniciativa en la evangelización de toda la provincia de Asia, enviando a equipos misioneros, gente que se ha convertido allí con él en Éfeso, los ha enviado a casa para llevar el mensaje del Evangelio. Entonces, durante años, Pablo ha sido punto de referencia para todos los creyentes de Asia. Y aunque no le conocen en persona, le tienen en gran estima y aprecio, y le aman en el Señor, le aman en espíritu. Si aceptamos este matiz, entonces Pablo estaría diciendo que sé que además de mostrarme gentilezas materiales importantes, me consta por lo que ha dicho Epafro Epafras, que también sentís un gran afecto hacia mi persona. Y huelga decir que estas dos cosas, amor en el espíritu y amor en espíritu, deben ser ciertas en nosotros también. Supongo que reconocemos que en la carne las expresiones de amor que hay en nosotros son muchas veces muy interesadas. Amamos a otro por lo que esperamos recibir de otro. Solo el Espíritu Santo es capaz de producir en nosotros aquel amor que dura a pesar de los roces y las situaciones difíciles que a veces tenemos que afrontar. Solo el Espíritu Santo es capaz de fomentar verdadero amor desinteresado en nosotros. Igualmente, el amor fraternal que practicamos debe ser un amor espiritual, es decir, un amor sentido en nuestro espíritu. Es cierto que el Nuevo Testamento a veces se arremete contra la tendencia humana de decir que amamos y luego pasar olímpicamente del hermano que está necesitado. Y vez tras vez, Pablo en Romanos, Juan, Santiago, tienen que hablar contra esta tendencia y decir, hermanos, no amemos de palabra, sino en hechos. Pero también es posible ir al otro extremo y tener una vida de activismo. Dedicar la vida a buenas obras, pero en realidad nuestra motivación puede ser equivocada, porque hay mucha rentabilidad social y eclesial en hacer muchas buenas obras, y podemos hacerlas a veces como plataforma para nuestra propia realización o para impresionar a la gente o para ganarnos una reputación. Pueden entrar motivaciones sospechosas allí en medio de lo que aparentemente son actos de amor. Y es muy, muy importante en este sentido que además de acciones haya un amor profundamente sentido. Las dos cosas son necesarias. El amor que debemos tener hacia todos los santos debe manifestarse tanto de maneras prácticas como en sentimientos entrañables. Así concluye la sección de la oración de Pablo dedicada a la acción de gracias. Curiosamente ha empezado con referencias al Padre y al Hijo. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora acaba, si aceptamos el primer matiz, con una referencia al Espíritu Santo. Por así decirlo, las tres personas de la Trinidad forman el marco exterior de esta oración, de acción de gracias. Todo lo que se encuentra en medio de estas dos referencias brotan de la iniciativa divina. Si no fuera por Dios y su iniciativa de gracia, nada de lo que ha sido motivo de gratitud para Pablo habría sido posible. Luego observamos que la acción de gracia se centra mayormente en la fe, el amor y la esperanza que Pablo ve en los creyentes de Colosas. Y de entre estas tres virtudes, la mayor es el amor, y recibe aún más énfasis que las otras dos. Pero la iniciativa de Dios, que ha producido el fruto de fe, amor y esperanza en los colosenses, no habría sido posible, no se habría cumplido, si los colosenses mismos no hubiesen abrazado el evangelio que les fue predicado. Hay una iniciativa divina y hay una responsabilidad humana, y aunque es difícil a veces compaginar estas dos cosas, la Biblia reconoce la entidad de ambas. Y aquí lo tenemos en esta oración. Pablo explica y da gracias a Dios también por la manera en la que el evangelio llegó a Colosas y como ellos mismos lo han abrazado. Esta es la acción de gracias y es aleccionadora. Cuando nos podemos dar gracias por nuestros hermanos, y espero que lo hacemos, podemos pensar en muchas cosas, pero el énfasis principal debería ser este: considerar cómo Dios ha actuado en su vida, lo cual no está reñido con cómo ellos mismos han respondido ante la iniciativa de Dios. Y cómo esto ha dado el resultado de fe, amor y esperanza en estos hermanos. En todas nuestras oraciones fraternales es fácil centrar nuestra atención en otros aspectos de la vida de los hermanos, ¿no? Como dijimos el otro día, centrar nuestra atención en sus achaques físicos o en sus necesidades materiales o en los problemas de relación que tienen en la familia. Todas estas cosas son legítimas y son importantes. Pero más importante aún es, en cuanto a la intercesión, si el hermano está continuando en la fe, si está manifestando el amor del Espíritu y si abriga una viva esperanza en Dios. Y si faltan estas cosas, pues entonces a pedir al Señor por ellas. Y cuando damos gracias también, centrarnos en estos valores que Pablo nos enseña aquí. Entonces, se acaba la acción de gracias y en el versículo 9 Pablo procede a interceder por los colosenses. Después de explicarnos las causas por las que expresa su gratitud al Señor, ahora empieza a decirnos cuáles son los motivos de su intercesión. Y en este caso podemos decir que Pablo contempla esas tres virtudes, fe, amor, esperanza, y ve que los colosenses están abundando en ellas, por lo cual no es necesario interceder por estas cosas. Más bien centra su intercesión en el conocimiento, como veremos más adelante. Sin embargo, empieza diciendo: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros. Por esta razón, ¿por qué razón? porque Epafras acaba de dar un informe sobre el amor, y creo que podemos incluir allí sobre la fe y la esperanza también de los colosenses. Epafras ha informado acerca de cómo llegaron a conocer el Evangelio, cómo aceptaron al Señor y cómo todo está produciendo este fruto en su vida. Por esta causa, no hemos cesado de orar, interceder por vosotros. Esto puede resultarnos un poco extraño. Si el informe de Epafras hubiese sido negativo y él hubiese explicado la poca fe, el poco amor, la poca esperanza que hay en los colosenses, entonces esperaríamos que Pablo se pusiese a interceder. Pero parece ser que Pablo está diciendo lo contrario. Puesto que vais tan bien, me pongo a interceder por vosotros. Y podríamos tener una primera reacción diciendo, bueno, la intercesión sobra si van tan bien. Es difícil ver la lógica, ¿no? Pero creo que no es difícil entender esto en la experiencia real. Desde luego, cuando llegan malas noticias, debemos interceder. Pero muchas veces en la vida real es cuando llegan buenas noticias que recibimos un fuerte estímulo a la intercesión. Creo que la lógica funciona más o menos así. Si no os gusta, bueno, vosotros sacáis una mejor. Las buenas noticias acerca de los colosenses se han centrado en su amor, tanto al amor que tienen para con todos los santos como el amor que tienen personalmente para Pablo y su equipo. Y el amor despierta el amor. Pablo desde siempre ha orado por los colosenses, versículo 3. Damos gracias a Dios orando siempre por vosotros. Desde que tuvo noticia de los primeros intentos de evangelizar la ciudad, él ha dedicado tiempo a orar por los colosenses. Pero ahora llegan noticias acerca de cómo los colosenses aman a Pablo, cómo le aprecian, cómo le tienen en estima. ¿Pensáis que esto va a hacer disminuir sus ganas de interceder? No, al contrario. Ahora ora por ellos como nunca. ¿No? Además, la primera manera en la que los creyentes mostramos amor hacia otros creyentes es mediante la intercesión. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, al menos es una afirmación que se puede suscribir como ortodoxa. No sé si lo vivimos mucho en la práctica. Pero si realmente nos amamos y si realmente somos creyentes, oramos los unos por los otros. Es una ecuación espiritual básica. ser creyente más amar al hermano igual a intercesión más otras cosas. Cuando Pablo dice, por esta razón, también nosotros también, pero ¿quiénes son los otros? Bueno, los únicos mencionados son los colosenses. Así que Pablo está dando a entender que presupone que si los colosenses le aman a él y aman a los miembros del equipo, ellos están orando a favor de Pablo y sus compañeros en Roma. Y nosotros también, por esta razón, hemos recibido un fuerte estímulo a nuestra intercesión. Desde el día que lo supimos, desde el día que escuchamos el informe de Epafras, no hemos cesado de orar por vosotros. ¿Hace cuánto tiempo fue aquello de escuchar el informe? Pues no tenemos idea. Pero al menos fue hace suficiente tiempo para justificar esta frase. Si alguien se pregunta, ¿cómo es que Pablo no escribió inmediatamente a los colosenses? Nada más recibir el informe y saber acerca de la situación de la iglesia, tanto las cosas positivas como negativas, ¿por qué no se puso inmediatamente a escribirles? Bueno, quien hace esta pregunta se olvida de que en aquel entonces no existía servicio de correos. Tenías que aprovechar el viaje de algún amigo comerciante o algún conocido comerciante o viajero para entregarle la carta para llevártelo. Y presumiblemente hasta la fecha Pablo no ha tenido ocasión de escribir porque no había cartero. Todo hace pensar que Epafras llegó desde Colosas, enviado por los colosenses a atender a las necesidades de Pablo. Por lo tanto, Pablo no piensa devolverle con una carta, porque sería anular la finalidad de su viaje. Pero ahora resulta que hay que devolver a Onésimo, a su amo Filemón. Por lo tanto, Pablo ha designado a Tíquico para acompañar al esclavo Onésimo. Y entonces aprovecha, como ya hemos visto, aprovecha el momento para escribir sendas cartas a los efesios, los colosenses y a Filemón. Porque hay cartero. Pero esto quiere decir que ya ha pasado cierto tiempo, no sabemos si semanas o meses, desde que llegó Epafras con estas noticias, pero esta es la primera oportunidad que Pablo tiene de comunicarse con los colosenses, pero mientras tanto deben saber que él ha estado orando constantemente, nada más llegar la noticia, el informe de Epafras acerca del amor de los colosenses, él se puso a orar. Es muy aleccionador esta perseverancia de Pablo en la oración. Pero en cuanto a este tema, nuevamente tenemos que evitar dos extremos. Un extremo es de tratar la intercesión como una lista de compras, ¿no? Temas para orar. El pastor de la iglesia hace una ración. Entonces los miembros en el culto de oración intentan recordar los temas y despachan estos temas ante el trono de gracia. Y vuelven a casa y nunca más se acuerdan del tema. porque ya está despachado, está tramitado entre el trono. ¿Qué más necesidad hay de tratarlo? Lo que ocurre es que si somos capaces de orar de aquella manera, indica que no llevamos el tema muy dentro de nuestro corazón. Imaginaos que yo oro por alguno de vosotros de esta manera. Señor, pido por fulano de tal que, etc. Si nunca más me acuerdo de esto, quiere decir que, bueno, me he acordado de esta hermana, este hermano puntualmente, pero es obvio que no llevo dentro de mí una carga para este tema. Y esto tiende a reflejar el hecho de que no amo mucho a este hermano. Los que sois padres, ¿cuántas veces habéis orado por vuestros hijos? Pues una, porque no hace falta más. Si ya he pedido al Señor, Señor, por favor, que mi hijo se convierta y que sea un gigante de la fe. Ya está. No hay más necesidad de pedir otras cosas, ¿no? Pero ¿por qué llevas a tu hijo en el corazón? Porque es una preocupación constante y porque le amas profundamente, por esto constantemente oras por él. Y puede ser la misma oración que has orado 50.000 veces, pero vuelves a hacer esta oración porque la oración, la intercesión, brota de algo profundamente sentido, brota del amor. Así que ojo con tratar la intercesión como un mero trámite, porque refleja poca solidaridad con el tema que estamos pidiendo. Pero, por otro lado, podemos llegar al extremo supersticioso de pensar que Dios es un Dios antipático, que está allí en el cielo deseando frustrarnos, fastidiarnos, pero si insistimos suficientemente podemos torcerle el brazo. Ahora, es cierto que Cristo enseñó la parábola de la viuda importuna a fin de enseñarnos a perseverar, y es cierto que el juez de la parábola contestó las súplicas de la viuda porque ella se hizo pesadísima. No creo que la intención de Jesús sea sugerir que Dios es injusto como aquel juez y por lo tanto solo contestará nuestras oraciones si somos tan pesados como aquella viuda. Más bien, la idea es que si en el caso humano, con la pesadez de una mujer plasta y la injusticia de un juez que no cumple fielmente, si aún en esta situación hay contestación a la súplica, cuanto más el Dios justo, que entiende y ama a sus hijos, no atenderá debidamente a sus súplicas. Pero a veces Dios responde a nuestra perseverancia. Y supongo que es porque Dios necesita saber si lo que estamos pidiendo es de trámite o si es algo con lo cual realmente estamos identificados. Pablo ora vez tras vez por los colosenses. Y me imagino que hay bastante repetición, porque sobre todo cuando no conoces a gente personalmente, no puedes inventarte algo nuevo cada vez que oras. A veces hay que repetir lo mismo. Pero no es vana repetición, porque brota de una preocupación auténtica que a su vez es el resultado de un afecto auténtico. Y lo que Pablo pide para los colosenses es plenitud de conocimiento. Estas son dos de las palabras clave de la epístola a los colosenses. Plenitud, evidentemente, era una palabra favorita de los herejes. Y Pablo utilizará este vocabulario a fin de conectar con las falsas enseñanzas que están impartiendo. Conocimiento también es uno de los grandes énfasis de esos herejes. Están proponiendo nuevos conocimientos a fin de poder llegar a alcanzar nuevos cotos de espiritualidad, nuevas alturas. Plenitud de conocimiento es lo que los falsos maestros quieren impartir. Así que Pablo utiliza este mismo lenguaje, pero indicando de formas sutiles que el tema de su intercesión es muy diferente en el fondo de las promesas de los herejes, pero también a la vez contesta a los herejes. Y vamos a ver algunas diferencias de énfasis. En primer lugar, los herejes ofrecían conocimiento, gnosis. Y lo que el Evangelio ofrece es superconocimiento, epignosis. La palabra traducida aquí como llenos del conocimiento. No es gnosis, sino epignosis. Y esta palabra epignosis, que se encuentra con mucha frecuencia en los escritos de Pablo y algo menos en otros escritos del Nuevo Testamento, siempre tiene la idea de conocimiento pleno, cabal, perfecto, entero. Así que Pablo está pidiendo que los colosenses sean llenos del pleno conocimiento. A esto volveremos en un momento, pero observemos en primer lugar que hay esta diferencia, obviamente intencionada en Pablo. Los maestros herejes están ofreciéndoos conocimiento. Pero mi ruego al Señor es que Él os llene de superconocimiento, de pleno conocimiento. En segundo lugar, es obvio que Pablo entiende que solo Dios mismo es quien pueda conceder este conocimiento. Porque Pablo no escribe una exhortación, no dice, colosenses, sed llenos de conocimiento, como si fuera una responsabilidad que ellos mismos pudiesen cumplir al margen de Dios. Evidentemente, el ser humano tiene responsabilidad en esto. No te acuestas por la noche sin conocimiento y despiertas por la mañana con conocimiento. si no hay disciplina, si no hay estudio, si no hay meditación, si no ejerces tus facultades mentales, nunca vas a adquirir conocimiento. Pero el pleno conocimiento no es cuestión solamente de facultades mentales. Sin la revelación de Dios en Cristo, si Dios no hubiese tomado la iniciativa en su revelación al hablar a los hombres y supremamente en el Señor Jesucristo, no tendríamos este conocimiento. Y si Dios no nos diera su Espíritu Santo para iluminar nuestra mente y hacernos capaces de entender lo espiritual, tampoco tendremos este conocimiento. Es por esto por lo que algunas personas que vienen a la Biblia solamente para fines académicos pueden acabar con un conocimiento amplísimo del contenido de las Escrituras sin nunca entender el conocimiento de la voluntad de Dios. Acabo de mencionar que Efesios seguramente fue escrito en el mismo momento que Colosenses, y algunos sabréis que la primera sección de Efesios, bueno, Efesios se divide en dos mitades, como es habitual en Pablo, y la primera mitad a su vez se divide en dos mitades. La primera submitad se dedica al tema del conocimiento. Pablo empieza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y luego se explaya en uno de los himnos más gloriosos de la Iglesia. Digo himno porque casi tiene forma poética, es tan sublime. Describiendo la obra de Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestra salvación. Y después ora por los efesios. Y su oración se centra en la necesidad de conocimiento. A la luz de toda esta obra magna que Dios ha realizado para nuestra salvación, qué importante es que entendamos plenamente esta obra. Y por lo tanto pide luz para los efesios. Nos dice en el capítulo 1, versículos 8 y 9, que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad en toda sabiduría y discernimiento. Esas son palabras muy similares a las de la intercesión de Pablo en Colosenses. Notad el vocabulario. Dar a conocer toda sabiduría, discernimiento. Todas estas son palabras que tienen que ver no solamente con la mente, pero tienen que ver con conocimiento, adquisición de sabiduría y conocimiento. Y luego Pablo se pone a orar, y lo que pide, entre otras cosas, para los efesios es espíritu de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Dios. Y nuevamente es difícil saber si es espíritu con E minúscula o mayúscula, pero la mayoría de comentaristas en este caso suponen que se refiere al Espíritu Santo dado precisamente para capacitarnos para entender esas cosas. En ambas epístolas entonces Pablo ve que el gran peligro que amenaza a estas congregaciones, a pesar de su fe, su amor y su esperanza, es que se vayan infiltrando otras ideas, nuevos conocimientos, que vayan a desviar a los creyentes del camino auténtico. Y por lo tanto, él intercede tanto por los efesios como los colosenses en este sentido, que Dios os dé aquello que es necesario mediante su Espíritu para que realmente podáis entender. Para Pablo, el que entendamos el Evangelio, que sepamos cómo funciona, que sepamos cómo es el ser humano, cómo es Dios, cómo es el mundo, cómo es la Iglesia. Todas estas cosas son muy importantes. No es cuestión solamente de capacidad intelectual. Por lo tanto, no es cuestión de que ciertos señores de la Iglesia necesitan este conocimiento y los demás no. Todos necesitamos este conocimiento, porque desconocerlo es desviarnos del camino de Dios, es no llegar a conocer a Dios. Bien, la segunda idea era que Dios mismo es quien da este conocimiento y por esto Pablo intercede. En tercer lugar, Dios da este conocimiento supremamente a través del Señor Jesucristo. El Dios que nos concede sabiduría no es otro sino el Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 3. Y si seguimos el argumento de Pablo a lo largo de estos versículos, veremos la importancia de esto. El Padre se manifiesta a través del Hijo. El Dios invisible se hace visible en la persona de Jesucristo. O como dirá Pablo en el 2:3, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Los herejes quieren proponer que hay muchos mediadores, muchos seres celestiales que pueden proporcionarnos conocimiento. Por lo tanto, quieren hacer que el Evangelio de Jesucristo solamente sea una entre muchas opciones. Y Pablo está insistiendo implícitamente en lo que va a decir más explícitamente más adelante, que este conocimiento de Dios llega por medio de Jesucristo. Y en cuarto lugar, y con esto acabamos, lo que Pablo pide para los colosenses no son conocimientos nuevos, sino la capacidad de los en los colosenses para profundizar en el conocimiento ya revelado. Él no está pidiendo que sean llenos de nuevas ideas, sino que lleguen a conocer la voluntad de Dios en toda sabiduría y comprensión espiritual a través de su profundización en lo que ya saben. Por así decirlo, a fin de que una persona tenga plenitud de conocimiento, dos cosas son necesarias. La primera se puede llamar objetiva y la segunda subjetiva. La primera es que Dios tiene que revelar pleno conocimiento. Si Dios no ha hablado plenamente, si Dios no nos ha dicho todo lo que hace falta para que podamos conocerle a Él, entrar en relación con Él, entonces nunca vamos a llegar. Pero este pleno conocimiento, plena revelación de Dios, epignosis, conocimiento perfecto ya ha sido dado. Sin embargo, queda el segundo factor, el factor subjetivo. Allí está la revelación de Dios como un monolito. Pero yo puedo dar la espalda a este monolito. Y entonces no me dice nada. O puedo picotear un versículo cada día. No quiero empache. Así que un poquitín de vez en cuando. En este caso, no habrá plenitud de conocimiento en mí. No por culpa de Dios, sino por culpa de este factor subjetivo, que es mi profundización en lo que Dios ha revelado. Es cierto que, como ya hemos dicho, si Dios no nos capacita mediante su Espíritu, aún picoteando o aún intentando entender, no nos entraría. Como veremos la semana pasada, el conocimiento del que Pablo está hablando, por supuesto, tiene una dimensión intelectual, académico, mental, pero va mucho más allá. La disciplina del estudio es necesaria, pero también lo es la oración, porque este es un conocimiento en el fondo de una persona. Y en cuanto a una persona, no le conoce solamente por acumular datos acerca de ella. Esto puede ayudar. Pero fundamentalmente le conoces cuando entras en relación. Y este conocimiento del que Pablo está hablando es un conocimiento que implica acumulación de datos acerca de Dios, conocimiento de doctrinas acerca de Dios, conocimiento de la palabra que Dios ha revelado, pero también implica la dinámica de una comunión con Dios, de una vivencia con Dios. Pero digo, donde fallamos es en el factor humano, el factor subjetivo. Y Pablo, viendo a los colosenses, teme por ellos. Están a la merced de maestros que se están desviando de la revelación de Dios, de aquella epignosis. Están en peligro. Y lo que les hace falta es entrega en la profundización de aquello que ya les ha sido predicado, que de lo que Dios ya ha manifestado, pero que tiene que ser masticado, digerido diariamente para llegar a su pleno conocimiento. Los herejes estaban enseñando que la revelación de Dios en Cristo era parcial. Su énfasis, por lo tanto, no estaba en que los colosenses necesitasen profundizar en esta revelación ya dada, sino en que los colosenses necesitaban progresar a otros conocimientos nuevos. Pero Pablo está insistiendo en que necesitan ser llenos de este pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Y la semana que viene, en la voluntad de Dios, miraremos exactamente lo que quieren decir estas últimas frases del versículo. Amor, intercesión, conocimiento. Vaya plato. Bueno, tres platos hemos tenido hoy. ¿Tienen relación entre sí? Amor. ¿Nos amamos? Hay feeling. Hay amor en espíritu. Hay manifestaciones prácticas de este amor. El concepto de amor bíblico incluye todo esto. Y una buena manera de saber si nos amamos es preguntarnos cuánto tiempo dedicamos a orar los unos por los otros. Esto es una bofetada, ¿no? Pero al menos los colosenses y Pablo expresaban su amor mutuo mediante la intercesión. Y creo que el Señor espera lo mismo de nosotros. Y al interceder, recordemos que en nuestros días también soplan vientos peligrosos. Y lo que nuestras iglesias necesitan, lo que nosotros mismos necesitamos, es plenitud de conocimiento de la voluntad de Dios. Necesitamos entender bien el Evangelio, entender bien la mente de Dios, solidarizarnos con sus pensamientos, con sus sentimientos. Y crecer en esto es lo que puede protegernos y garantizar el futuro del Evangelio en nuestras iglesias ante los vientos peligrosos que van soplando. Que el Señor nos ayude. Señor, nuevamente te damos gracias por tu palabra y por el ejemplo de tu siervo Pablo. Y queremos crecer en amor fraternal. Queremos tener ojos para ver las necesidades de nuestros hermanos y de intentar suplirlas. De sentir el afecto entrañable que nos une en Cristo. Y de expresar esto en nuestras oraciones y apoyo mutuo. Y Señor, pedimos que en nuestros días se pueda cumplir esta oración. Rogamos, Señor, que nuestras iglesias sean llenas del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.